Desde La Voz de América, este es un especial por el Día Internacional de la Mujer. Perfiles con impacto. Esta es nuestra cuarta entrega en el especial de esta semana y empezamos en el sur del continente, en Bolivia, donde Fabiola Chambi encontró una mujer indígena con su mirada puesta en las cumbres más altas.
Lidia Huaylas tiene 57 años y es una de las líderes de las Cholitas Escaladoras, mujeres aymaras que rompieron prejuicios escalando montañas con su vestimenta tradicional. Y hoy quiero presentarles su historia. Lidia, ¿cómo comenzó todo?
Un inicio muy, muy difícil. He convocado a las compañeras. Nosotros solo íbamos de cocineras, ¿no? De alta montaña y todo. Realmente podíamos llegar hasta 5.200, nada más. Pero después siempre era, ¿no?, mi idea de poder subir a la cumbre y estar en el pico de la montaña y todo, ¿no? Para poder saber qué uno siente, qué emoción. Me alegro mucho por haber dado paso, ¿no?, para mis compañeras también.
¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que han enfrentado como mujeres indígenas?
Mucho machismo, más que todo discriminación hacia la mujer de pollera, al menos, ¿no? El hombre y la mujer ya son iguales, pero en nuestro país todavía, pues hay que seguir impulsando para que dé ese cambio, ¿no?
Ahora, ¿hay más mujeres, más cholitas que practican alpinismo?
Ya hay más cholitas, realmente hay muchos grupos ya de mujeres. Ha valido la pena abrirse, que era una puerta, para que así las mujeres también puedan salir y hacer esta clase de deporte que es muy extremo.
¿Qué se siente llegar a la cima de una montaña?
Hay un poco siempre de miedo porque estar a esa altura también, pasamos por muchas cosas, pero realmente se siente pues una emoción como si estuvieras en un paraíso, ¿no? Como si estuvieras volando ahí en las nubes.
Después de escalar las cumbres más importantes de Sudamérica, se propusieron un desafío mayor, el Everest. ¿Cómo se están preparando?
La preparación ahora es pues subir a las montañas, a los picos más altos para poder tener esa sensación de no poder utilizar oxígeno. Pero ahora ya es mucho más, el Everest es más fuerte, ¿no? Más que todo tenemos que tener preparación física, siquiera tenemos que estar allá unos 2 meses más o menos.
Esta travesía se convertirá en una experiencia binacional. Tenemos entendido que las escaladoras de Nepal también tienen como meta el Illimani boliviano.
Sí, estamos con eso, ¿no? Porque también hay allá mujeres y ellas también quieren venir, ¿no?, aquí a nuestro país a conocer también nuestras montañas, como nosotros queremos ir, ¿no?, a otro país, y entonces ellos quieren venir también acá a Bolivia.
Y Lidia, precisamente queremos hablar del impacto que han tenido en el país y fuera de él. Las Cholitas Escaladoras son un ejemplo de empoderamiento y fortaleza y han servido de inspiración para muchas mujeres, como Camila Tarqui, quien a sus 18 años ya ha escalado 3 montañas y quiere seguir con más travesías.
Como yo veía que escalaba, yo me animaba diciendo, puedo acompañarlas. Y yo decía, ¿por qué las mujeres también no podemos? Y cuando yo vi a las Cholitas Escaladoras que estaban escalando, haciendo su grupo, no siempre puede haber una discriminación diciéndonos que somos de pollera, que no podemos, pero realmente si uno puede, todas podemos.
Lidia Huaylas quiere que las hazañas de las Cholitas Escaladoras crezcan, que jóvenes y niñas sepan que con determinación y voluntad se puede conquistar todo, hasta las montañas más altas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y este recorrido por el continente en busca de mujeres no convencionales pero extraordinarias nos lleva a Guatemala y Eugenia Sagastume presenta la historia de ayuda y solidaridad a las personas mayores.
María Isabel Grajeda no pudo quedarse con los brazos cruzados durante la pandemia que provocó serias condiciones de pobreza y desnutrición, especialmente para las personas de la tercera edad. En ese momento ella creó la iniciativa Abuelitos Heladeros y hasta hoy esta es su historia de ayuda y solidaridad. María Isabel, ¿cómo surgió esta iniciativa?
Nosotros empezamos el 5 de abril del año 2020 a raíz de la pandemia. Con toda esta crisis económica y en general en el país, pues empezamos ayudando a este grupo de abuelitos heladeros. Ellos estaban en zona 1 y estaban pasando pues una situación de pobreza, hambre, de un montón de situaciones que nos impulsaron a nosotros a empezar esta ayuda. Al principio eran 11 abuelitos los beneficiados y ahorita llegamos casi a 50. Fue gracias a que conocí a don Julio, un abuelito de 84 años de edad el día de hoy. No tenían lo suficiente pues para comer, pasaban hasta 2 días sin comer y era la situación de todos los que estaban acá. Fue así que por medio de las redes sociales pues se hizo conocer el proyecto en general y así fue como nació la idea, ayudar por medio de redes sociales.
¿Cuál es la ayuda que se le da a los abuelitos?
Lo que nosotros hicimos fue ayudarlos a mantenerse en casa el tiempo que no tenían vacunas, que fueron 14 meses. Ellos estuvieron en casa recibiendo apoyo económico, recibiendo alimentos, recibiendo tratamientos médicos. Muchos de ellos, pues por primera vez iban al doctor, tenían condiciones de salud muy malas, la mayoría tiene desnutrición. La ayuda que les brindamos actualmente es, se les brinda otro aporte económico para que ellos puedan cubrir sus gastos básicos, se les brinda una bolsa de víveres para ellos y toda su familia para el mes y se les apoya con todos sus tratamientos médicos. Empezamos a crear un programa de apadrinamiento donde las personas pueden dar desde 50 quetzales al mes y esto es lo que asegura que los abuelitos pues tengan ese medicamento, que tengan ese alimento en la mesa todos los días.
¿Cómo ha sido tu experiencia de vida al frente de Abuelitos Heladeros?
Sinceramente ha sido muy gratificante. Yo la labor no la inicié como un proyecto que tenía en mente, sino salió de una iniciativa de ayudarlos como una única vez y casi 4 años después aquí seguimos. Creo que esa es la satisfacción más grande. Hemos podido detectar enfermedades de ellos hasta terminales. Es una realidad bastante diferente la que están viviendo, pues gracias al apoyo de la gente. Y creo que eso es lo gratificante de lo que hemos construido en estos 4 años.
¿Qué otros proyectos sueñas con emprender ya con esta experiencia?
Nosotros estamos ahorita ayudando a abuelitos solo en zona 1. Entonces, nuestro proyecto es crecer. Quisiéramos ayudar a 500 abuelitos, ayudarlos en esta época de la vida donde realmente están ya en sus últimos años y merecen, pues, por lo menos estar tranquilos y no con la pena de que no tienen ni siquiera que comer. Nuestro objetivo es llegar a más personas y cubrir por lo menos toda la ciudad y las personas que lo necesiten. Siempre me ha gustado ayudar, más que todo a los adultos mayores, desde que perdí a mis abuelitos a mis 15 años, ya no tenía ninguno de los cuatro y bueno, ahora tengo 50 abuelitos.
María Isabel, esta historia es muy humana, pero quiero que tú y la audiencia escuchen el testimonio de Dionisio Aguilar. Tiene 78 años y es uno de los abuelitos heladeros que agradece la ayuda que ha recibido y el impacto que ha tenido en su vida.
Aquí bendecido por Dios, gracias al proyecto María Isabel Grajeda, pues no nos ha faltado la comida, medicina, víveres, tantas cosas que nos han dado y bendito sea Dios, pues aquí estamos.
María Isabel tiene 30 años de edad, trabaja en el área financiera, pero disfruta de ayudar a estas personas que a su avanzada edad merecen mejores condiciones de vida. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y nos quedamos en Centroamérica, en El Salvador. Hay muchas historias que no se cuentan y algunas marcan las vidas de muchos. Y esa es hoy la que relata Neri Mabel Reyes.
Anadelmi Álvarez es una profesional en administración de empresas y en psicología y fundó hace 15 años la Asociación Salvadoreña de Autismo ASA y puso en funcionamiento un programa terapéutico subsidiado para ayudar a las familias que tienen niños con autismo. Anadelmi, ¿cómo nace la asociación que hoy conocemos como ASA?
La asociación nace precisamente por la necesidad que teníamos en nuestro país hace unos 20 años atrás, de tener una institución que representara a la asociación de cara, pues, a las instituciones que prestan los diferentes servicios para este tipo de necesidades. Se veía la necesidad de organizar a las familias que tienen hijos con este trastorno para poder conseguir la ayuda necesaria para ellos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una gran variedad de procesos terapéuticos que necesitan estos chicos para poder aprender a estar en sociedad, a poder comunicarse, a poder expresar lo que necesitan, lo que sienten. Pero aparte de eso, también es importante darle el apoyo y la orientación con acompañamiento psicológico a la familia.
¿Qué le motivó a fundar la asociación?
La mayor motivación que puede tener una madre, ser madre de un muchacho, ahora ya un muchacho con autismo. En aquel tiempo mi hijo tendría sus 4 o 5 años de edad. Estaba viviendo una etapa bastante difícil porque cuando como madres afrontamos las diferentes limitantes de nuestros hijos y en muchos de los casos el rechazo por parte del sector salud, del sector educativo, nos hace pasar difíciles momentos, en la necesidad de apoyar a otras familias que también estaban viviendo lo mismo.
¿Qué tipo de servicios brinda la asociación?
En ASA los servicios son de carácter integral. Significa que tenemos una experta en psicología clínica, tenemos también expertos en el área del arte, artes plásticas, deporte, deporte adaptado.
¿Y cómo se financian para contar con estos profesionales?
Para poder subsidiar nuestro servicio, buscamos apoyo con instituciones de gobierno y con la empresa privada. Los padres aportan un porcentaje pequeño con relación a lo que es el sufragar este tipo de inversión. Y tratamos de dar la atención de manera integral, para que al papá le sea más accesible el servicio. Porque si lo vamos a tomar por especialidades, esto es algo prácticamente impagable.
¿De dónde proceden los niños que atiende la asociación?
Nos conocen en todo el país y de todo el país vienen acá.
La asociación trabaja para buscar el apoyo para que la sociedad respete los derechos y necesidades de las personas con autismo y para ayudar a los padres a conocer las manifestaciones de la condición y buscar ayuda. Y Ana Delmi, el impacto que tiene es muy importante. Quiero que tú y la audiencia escuchen a Roxana, una madre que viaja cada semana desde una población al oeste de San Salvador para que su hijo Nicolás, de 6 años, reciba el servicio terapéutico.
Pudimos llegar aquí. Y fue algo grande que nos ayudó muchísimo. Hemos visto el cambio en Nicolás. Él ahora se comunica, él ahora participa.
Ana Delmi Álvarez ha canalizado durante todos estos años el subsidio para atender con tratamiento terapéutico a niños con autismo y tiene el reto de continuar para seguir ampliando los servicios. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y hasta aquí nuestro especial de hoy. Los invito a que mañana, en el Día Internacional de la Mujer, cerremos con nuestra última entrega. Perfiles con impacto. Un especial de La Voz de América en homenaje al Día Internacional de la Mujer.